Hoy nos visita el ingeniero Sergio Ramos, que es secretario académico de la UTN La Plata. Sergio, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿todavía? Carlos, buen día. Bueno, muy agradecido de esta oportunidad por ahí de dar a conocer lo que se hace desde la Secretaría y de nuestra facultad.
Contanos algo de vos, platense, bueno, no platense.
Soy rosarino, pero criado en La Plata, así que...
No suele venir mucha gente a La Plata de Rosario, o me equivoco.
Me trajeron cuando tenía meses, así soy más platense otra cosa. Pero bueno, en la UTN desde hace muchísimos años, soy graduado de la facultad, y bueno, desde hace unos meses tengo el honor de ser secretario académico, gracias a el ofrecimiento del ingeniero Luis Ricci, que es el decano, que tenemos después de muchísimos años de una gestión anterior, donde, bueno, nos estamos renovando.
Y lo pregunto esto porque siempre viene bien, más en época de inscripción también, ¿no? Siempre quisiste ser ingeniero, digamos, en algún momento hubo algo en el medio como para decir, bueno...
La verdad, la vida me fue llevando, pero desde chico tenía intenciones de estudiar ingeniería. En algún momento pensaba estudiar ingeniería nuclear. Después, por cuestiones lógicas, de distancia, de costos, fui cambiando un poco. Fui mutando hacia ingeniería electrónica y terminé siendo ingeniero en sistemas de información. Así que... esa es mi formación de base.
Ingeniería nuclear es, creo que en el sur todavía, ¿no?
En el sur, Bariloche, claro, exactamente. Sí, y no tenía, digamos, la oportunidad de ir, así que bueno, estudié acá en la región.
Claro, además estamos relativamente cerca, ¿no? De Atucha, digamos, toda esa zona, y bueno, ni hablar de Córdoba, y con el desarrollo nuclear que tiene nuestro país también, ¿no?
Sí, sí, tal cual, pero bueno, eso fue un sueño de chico, digamos, que después no logró cristalizar. Claro. Sí, pero sí me arrimé para la rama de ingeniería, donde, bueno, tuve la suerte de recibirme, trabajar durante muchos años en la actividad pública como ingeniero en sistemas, desarrollando sistemas, así que una amplia experiencia en ese campo.
¿Y el trayecto en la UTN cómo fue, digo, como estudiante?
Como estudiante, pude estudiar gracias a que es una universidad pública, gratuita, claro, y que me permitió mantener mi regularidad y continuar trabajando, ya que cuando ingresé el primer año yo ya estaba casado y con un hijo, así que un hijo y medio, porque mi señora estaba embarazada en esa época, así que gracias a la UTN y las posibilidades que te da, pude continuar la carrera, recibirme y sin abandonar el trabajo y la familia en ese momento.
Bien, lo que vos contás, digo, porque yo insisto, ¿no? Quien está del otro lado a lo mejor y piensa que la UTN puede ser la posibilidad para los próximos años para estudiar, que le dé todos estos datos, sirve, ¿no? Siempre.
Sí, sí,
como
sí.
Experiencia, ¿no?
Sí, tal cual. La facultad está pensada para que aquella persona que trabaja pueda estudiar y recibirse. Obviamente, el sacrificio que va a tener que hacer posiblemente sea mayor que un alumno o un estudiante que no trabaja, pero bueno, con ganas y esfuerzo todo se logra.
Algo que siempre destacamos, Sergio, son las bandas horarias, la facilidad para el que trabaja, digamos, ¿no? En este caso, como decías, ¿no? Presentando un certificado o, bueno, diciendo que estás trabajando, y la mayoría trabajan.
Sí, sí, tenemos encuestas de los últimos años. Hemos hecho una jornada que se llaman Repensando la UTN 2030, donde 9.500 miembros de la comunidad han respondido esa encuesta y tenemos un porcentaje muy, muy alto de estudiantes que trabajan y llevan adelante la carrera en esas bandas horarias que mencionás, que justamente son las que le permiten continuar.
Y viene a ser como el eje, así se creó la UTN, digo, y así continúa, ¿no?
Exactamente, la UTN se creó en 1948 como Universidad Obrera Nacional, justamente orientada a que los obreros tengan acceso a la educación superior a partir de lo que se llamó en ese momento los ingenieros de fábrica.
Sergio, tiene una nueva estructura ahora, ¿no? La Secretaría.
Bueno, la Secretaría, a partir de la gestión del ingeniero Luis Ricci, sufrió algunos cambios para ayornarse a las necesidades de las nuevas etapas. Se creó una subsecretaría que está a cargo de Lucas Cavalieri, que la verdad que es un pilar que lleva adelante un trabajo administrativo y de gestión muy, muy importante. Se creó un programa que se llama Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, PATE, donde está el doctor Juan Cruz Marguelici, que es justamente... la persona que lo lleva adelante y atiende a todas las necesidades académicas y de retención, etcétera, de los
estudiantes. O sea, detectar algún inconveniente, algún problemita, que haga que el alumno o la alumna, bueno, no se vaya de la facultad, sino que permanezca, que es detectar cuál es el error, que a lo mejor puede ser mínimo, ¿no?
Exactamente, es producir un acompañamiento y además prevé distintos tipos de trayectorias en las cuales, por ejemplo, tenemos en el ingreso, donde sabemos que el salto para los estudiantes del secundario, con el deterioro que por ahí se observa en algunos casos con respecto a la enseñanza de las matemáticas o la física, el salto a la primer año muchas veces es muy grande, entonces justamente atiende esas problemáticas. Asimismo, una vez que están dentro de la facultad, ver cuál es su desempeño académico, hacer un seguimiento de ese desempeño, un acompañamiento. Y muchas veces tenemos la problemática en los últimos años que se nos presenta, que aquellos chicos que ya están próximos a recibirse consiguen trabajo y dejan de rendir sus materias.
Claro.
Entonces, no se reciben justamente porque sus trabajos los absorben. Entonces, bueno, también tratamos de actuar en ese sentido para la terminalidad de sus estudios.
Esto que vos planteabas no tiene que ver, digo, con lo avanzado de la carrera, pero claro, lo que se trata por todos los medios es que se termine la carrera, no de que eso de conseguir trabajo. En su momento también, yo no sé si eso continuó, pero hubo buenos enlaces, digamos, con fábricas, con empresas, donde los casi ingenieros, ingenieras ya podían terminar, bueno, realizar sus trabajos finales, ¿no?
Bien, sí, existe desde la Secretaría de Asuntos Universitarios, donde está Gabriel Cerván, un programa de pasantías que se firman convenios justamente con empresas para que los alumnos adquieran habilidades específicas acorde a las distintas carreras que están estudiando. Justamente esas son inserciones laborales que intentamos que nuestros estudiantes tengan. Pero bueno, siempre sin descuidar su terminalidad de estudio, porque para nosotros es fundamental que cumplan con su objetivo de recibirse y salir de nuestra facultad con el título de ingeniero en la mano.
Claro. ¿Cómo viene la inscripción, más o menos? Yo no sé si hay algún corte ya o algún dato, pero bueno, falta todavía, ¿no? Pero ¿cómo viene?
La inscripción viene muy bien. Estamos creciendo año a año en la cantidad de inscriptos. Este año, desde la Secretaría de Asuntos Universitarios, con Gabriel Cerván y fundamentalmente en la dirección de ingresos, donde están Sergio Maldonado y Jorge Ronconi a la cabeza, están haciendo un trabajo de difusión muy, muy importante y un acompañamiento a los estudiantes del último año. Y, por ejemplo, ya tuvimos un curso preliminar online, donde se inscribieron o ingresaron 380 alumnos, que es un número superior al de años anteriores, y prevemos que vamos a superar los ingresantes en el curso presencial de febrero-marzo, donde el año 2022 tuvimos 980 inscriptos. Por cómo viene la inscripción, creemos que vamos a superar ese número.
Que además es un curso, digo, que es un, siempre lo destacamos acá, pero es un doble esfuerzo, ¿no? Porque los chicos, las chicas están terminando su secundaria, sé que ya no la terminaron, pero la mayoría están terminando ese trayecto y a contraturno van y realizan este curso, ¿no?
Exactamente, bueno, justamente nosotros conocemos de ese esfuerzo, por eso este año se ha cambiado la didáctica con la que se dicta el curso, tratando de hacer de la gamificación y algunas técnicas de estudio que a los estudiantes les resulten llamativas.
Claro.
Y además tratar de aprovechar el know-how que se tiene con respecto a estos últimos dos años de pandemia, donde realmente la virtualidad hizo que nosotros adquiramos nuevas técnicas o nuevas formas de llegar al estudiante. Entonces se está tratando de aprovechar y capitalizar todo ese conocimiento de estos últimos dos años, y realmente la recepción de los estudiantes es muy buena. Además, tenemos presente para el año que viene que existe un programa del Ministerio de Educación que se llama Sigamos Estudiando, donde se financian tutorías, y nuestra idea es justamente para el año 2023 empezar a hacer cursos en las escuelas técnicas de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, justamente para acompañar a los estudiantes en el último año, fundamentalmente reforzando matemática, física y química, que son las materias que muchas veces les cuesta más cuando ingresan en la facultad.
Claro, esto se hace en algunas escuelas, digo, pero bueno, cuando la docente detecta que algún alumno se va, cuando está promediando quinto, sexto, en este caso, bueno, empieza como a prepararlo, pero bueno, depende también de cada docente, no hay nada articulado, digamos, ¿no? Es muy bueno esto que van a comenzar el año próximo, decías vos.
Exactamente. De todas formas, este año ya se hizo, mediante este mismo programa de Sigamos Estudiando, una articulación con la escuela secundaria. Justamente los docentes de las áreas de matemática, física y química de nuestra facultad tuvieron encuentros con docentes de escuelas secundarias para justamente capacitar en distintas técnicas de abordaje de los conocimientos matemáticos, físicos y químicos relacionados con la forma en que se da en las carreras de ingeniería. Obviamente en las escuelas secundarias no todos van a estudiar ingeniería, por lo cual los cursos se van adaptando a una matemática de acuerdo a lo que considera el docente en cada una de esas escuelas.
Es que muchas veces pasa esto, ¿no? Digamos, si no hay un primer contacto con cómo venimos con matemática, a lo mejor creemos que nuestro nivel de matemática es bajo para, digamos, ¿no? Lo que va a ser después. Es muy bueno esto de las tutorías que vos estás planteando, ¿no? Bueno, conocerlo de antemano, saber, y a lo mejor vemos que no es tan grande este salto que hay que dar, ¿no? Entonces, van a ser muchos más, muchas más las que se inscriban, sería 2024 ya, ¿no? Para...
Exactamente, sí, de todas formas, como te mencionaba anteriormente, este año desde la Dirección de Ingresos se ha hecho un esfuerzo muy grande en este sentido, han visitado muchísimas escuelas de la región y han difundido toda esta temática, así que bueno, realmente creo que ya arrancó la metodología y obviamente en el 2023 se va a profundizar.
Es muy interesante lo que vos planteas, que más de 300 chicos y chicas ya están cursando, ¿no? Están haciendo este preingreso, por decirlo de alguna forma, o esta capacitación, o este refuerzo, habla también de la responsabilidad de ellos, insisto, en este momento todos están pensando seguramente en cómo egreso, cuándo egreso, ¿no? Bueno, sí, y sin embargo están ya cursando ellos, ¿no?
Sí. Tal cual. Dentro de estas modificaciones que hicimos, te cuento que, por ejemplo, nosotros damos matemática, física y resolución de problemas dentro del curso de ingreso como tres materias aisladas que daban hasta la fecha. Y justamente uno de los grandes cambios es que todo eso pasó a ser una sola materia donde los estudiantes justamente ven matemática, después ven la física utilizando esa matemática que aprendieron y después ven resolución de problemas utilizando los conocimientos de física y matemática adquiridos con un mismo docente, lo que implica una integridad en la línea de conocimiento.
Sergio, y cuando se detecta un inconveniente, bueno, veníamos charlando esto, ¿no? La contención, ¿cómo se hace para los que ya están cursando, ¿no? A lo mejor segundo, tercer año hay algún problema, ven que alguien se está demorando, que no sigue con su cursada habitual, ¿cómo se lo trabaja dentro de la facultad esto?
Bueno, dentro del programa de acompañamiento a las trayectorias educativas que te comenté al principio, se generó un programa que se llama SDEU, que lo que hace es generar estadísticas, la idea es tener un tablero de control que nos indique a nosotros aquellos alumnos que potencialmente están en peligro de abandonar la carrera para ver qué medidas tomar. Hemos tomado distintos tipos de medidas justamente con tutorías internas, con becarios que se dedican a la temática, pero también, por ejemplo, hay medidas como, por ejemplo, los cursos de verano que fueron presentados en el último consejo directivo por los consejeros estudiantes y el centro de estudiantes, y fueron obviamente apoyados por la Secretaría Académica porque es una herramienta que consideramos que ayuda a aquellos alumnos que durante el año no lograron por ahí tener el rendimiento académico que esperaban en todas las materias y por ahí le quedó alguna materia con un rendimiento menor y pueden aprovechar los meses de febrero y marzo para justamente ponerse al día. Creemos que eso es una de las tantas herramientas que justamente nos van a ayudar a retener a nuestros alumnos.
Claro, totalmente. Lo que nos contaba fuera del micrófono también es que han creado a través del Consejo Directivo una comisión de acompañamiento acompañamiento y orientación en temas de políticas de inclusión y discapacidad, ¿no?
Exactamente. Esta es una inquietud del decano y un grupo de estudiantes y no docentes de la facultad que veían la necesidad de contar con una facultad que sea más accesible, uh-huh. que tenga una predisposición a contener a todos los integrantes de la comunidad, y justamente nuestra facultad presentaba o presenta hasta la actualidad algunos problemas edilicios que justamente hay que solucionar, asimismo capacitación docente, etcétera. Bueno, se creó la comisión, posteriormente el consejo directivo nombró los miembros de la comisión que fueron propuestos por los claustros y por los departamentos. Esto es algo importantísimo porque la comisión se institucionalizó, más allá de las gestiones que estén momentáneamente, esto ya queda como algo institucionalizado y cada departamento y cada claustro va a tener sus representantes. En la última reunión de acompañamiento se presentó un plan de obras donde se van a suprimir todos los escalones que hay en los distintos pasillos por rampas para que sean accesibles, se va a hacer vamos a tener pizarrones negros para aquellos alumnos y alumnas que tengan problemas visuales y para que puedan tener un contraste mejor con el pizarrón negro y tiza blanca.
Mira, bueno, el viejo querido pizarrón, digamos, sí, bueno, que por algo era negro en su momento, ¿no? Después, bueno, se empezó a utilizar los blancos y esto, ¿no?
Exactamente. Así que, bueno, mira. Y después también, bueno, los miembros de la comisión, tenemos varias personas que están trabajando en la temática hace muchísimo tiempo, uh-huh. que están conectados con la Red Interuniversitaria de Discapacidad, con la CUT, que justamente de acá, de la Universidad de La Plata, que tiene una experiencia, una trayectoria de más de 20 años, y justamente nosotros tratamos de nutrirnos de ese conocimiento como para ver aprovechar el camino andado por ello y poder llevar líneas de acción que mejoren la accesibilidad en nuestra facultad.
Sí, que no sea un impedimento a la hora de elegir la carrera, ¿no? Como, nos cuenta siempre la gente de CUT acá que muchas veces pasó esto de llamar y decir, bueno, a ver, ¿en qué carrera me puedo inscribir? Teniendo en cuenta a ver si no hay barrera arquitectónica o algo, bueno, tratando de ir salvando todo esto. Sabemos que además tiene sus complicaciones, ¿no? No es sencillo, digo, además de los costos que tiene esto, pero bueno, más allá de es una inversión, pero hay que planificar, sobre todo cuando son facultades que ya tienen años, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que tener presente es que nosotros hasta el año pasado no teníamos noción de cuántas personas con problemáticas de este estilo teníamos.
Claro.
Por lo cual, una de las primeras acciones también fue realizar un censo para ver qué personas tenían, por ejemplo, algún problema visual o algún problema motriz o cualquier tipo de inconveniente, como para empezar a tomar acciones en función de la población con la que contamos.
Claro. Interesante trabajo, digo. Bueno, desde ya el ingreso permanece abierto, así que quien quiera acercarse a la facultad está siempre abierta, para que la recorran, para que vean, ustedes lo van a recibir, el centro de estudiantes, digamos, me parece que es la mejor forma para empezar a conocerle, que va a ser por años nuestra la facultad que va a elegir, ¿no?
Exactamente, bueno, en ese sentido hay la gente de la Secretaría de Asuntos Universitarios es la que se dedica a hacer una visita guiada por nuestra facultad, lleva a los futuros ingresantes, Dios quiera, por los laboratorios, por los distintos departamentos, les cuenta más o menos cuál es la dinámica de enseñanza de nuestra facultad, cuáles son las problemáticas uh-huh. que resolverían cada una de las ingenierías, etcétera, cosa de que el postulante se lleve una idea clara de cuál es nuestra facultad, el espíritu con el que nosotros emprendemos la educación.
Los medios de comunicación, las redes, la web que tienen, que es buenísima, siempre es muy buena, pero no hay para mí nada mejor que ir, acercarse y que te reciba un par, bueno, o un docente, en este caso también, que te guíe por la facultad, conocer los laboratorios. Me parece que es el enganche que falta a lo mejor para decidirse, ¿no? Muchas veces.
Sí, sí, tal cual. No tengo los números, pero sé que han pasado por la facultad muchísimos postulantes y han recorrido las instalaciones justamente dentro de esta metodología.
Claro. Lo mejor, buen 2023, y bueno, seguramente en unos días más tendremos ya los números definitivos, que ojalá sean muy buenos también.
Exacto.
Sergio, cuando guste seguimos charlando.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludos para todos.
Gracias, como siempre, gracias a los que nos han seguido vía Instagram también. Bueno, la columna vuelve dentro de 15 días. Teníamos en el piso aquí, en los estudios de Radio Universidad, el ingeniero Sergio Ramos, secretario académico de la UTN, Facultad Regional La Plata.